Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más, inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones para postrarnos y adorarte a ti, el único Dios vivo y verdadero, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, aquel que reina en majestad, nuestro Creador, aquel que nos dio vida y vida en abundancia. A ti te pedimos, oh Señor, en este día, que tú continúes en medio nuestro. A ti clamamos, oh Señor, que tú perdones nuestros pecados, que no sean estos un impedimento para nosotros poder adorarte y gozarnos en ti. Bendito Rey, mira esta serie que hemos estado predicando de Efesios. Te oramos, oh Señor, que tú continúes hablándonos a través de tu palabra, que tú continúes aplicando tu palabra a nuestros corazones. Y esto te lo pedimos a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana el pastor Rafael en la escuela dominical nos hablaba de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Cómo cuando leemos la escritura debemos meditar en quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo debemos memorizar esa palabra para guardarla fresca en nuestros corazones. Cuando el pastor Rafael hablaba, yo meditaba en lo que hemos visto en esta serie de Ricos en Cristo, en la epístola a los Efesios. Y cómo nosotros hemos visto y debemos meditar continuamente en todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en los lugares celestiales en Cristo. Cómo nuestro Padre Celestial nos ha bendecido cuando nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos adoptó para ser sus hijos. Cómo Jesucristo nos redimió con su sangre y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La bendición de haber sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cómo Dios ha prodigado todas esas bendiciones para alabanza de la gloria de su gracia. Pero hay algo muy importante. Pablo sabía que nosotros nunca alabaríamos y glorificaríamos a Dios por todas esas bendiciones si no conocíamos, si no meditábamos en cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesucristo. De dónde el Señor nos había rescatado. Nosotros no vamos a estar llenos de gozo y de gratitud para el Señor si olvidamos dónde nosotros estábamos y dónde estaríamos si Dios no hubiera llegado hasta nosotros con su gracia abundante. Y yo quiero que ustedes me acompañen al capítulo 2 de Efesios para que veamos que lo que Dios ha hecho con nosotros. Y quiero pedirte que a medida que estudiemos este texto de la palabra de Dios, tú medites cuál es tu condición delante de Él. Este mensaje lo hemos titulado, ¿estás vivo o estás muerto? Y con esto en mente, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2 y que leamos de los versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y fíjense lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Qué es lo primero que Pablo nos dice aquí de los versículos 1 al 3? ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y la palabra que se utiliza aquí para muertos en el original es para una persona que no tiene vida, pero en las Escrituras se utiliza también para describir la condición espiritual de todos aquellos que no conocen a Jesucristo. O sea, que todo aquel que no tiene al Señor, todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo, no tiene vida espiritual, no tiene vigor espiritual, es indiferente a las cosas de Dios. Y así como un cadáver no puede responder a ningún estímulo, por fuerte que sea, así tampoco el hombre que no ha sido regenerado no puede responder a la verdad revelada de Dios, porque no puede apreciar la majestad y la grandeza del Salvador. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice la palabra aquí. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, aquel que no se ha convertido al Señor, aquel que no conoce a Cristo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque son cosas que se disciernen, se examinan espiritualmente. Si una persona está muerta en el sentido espiritual, no puede entender, es incapaz de comprender la verdad de Dios. Déjenme ponerles un ejemplo. El Señor estaba ministrando y se le acerca de noche un rabino, un maestro de la palabra llamado Nicodemo. Y él le dice: yo sé que tú has venido de Dios por las obras que tú haces. Y el Señor le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero él era un maestro de las Escrituras, él era un líder espiritual, él era un religioso moralista, pero el Señor le está diciendo a él: mira, tú no entiendes las cosas espirituales, tú debes nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no posee la capacidad espiritual de ver la gloria de estas cosas que son verdaderamente gloriosas, porque está muerto en delitos y pecados. El Señor dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y dice en 6:65, también decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿Por qué nadie puede venir a él? En su propio esfuerzo, en sus propios méritos, con sus propias obras. Porque estamos muertos espiritualmente y necesitamos que sea él que nos dé nueva vida. Y él dice: miren, ustedes están muertos. Muertos en delitos y pecados. Y esa palabra son, esas ambas palabras, podríamos decir que en cierto sentido son sinónimas. Todos ustedes están muertos. ¿Ustedes saben por qué? Porque han transgredido la ley de Dios. Porque han errado al blanco. Ustedes fueron creados para vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué ha pasado? Fruto del pecado de nuestros primeros padres. No estamos viviendo para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros está viviendo para sí mismo. Pero mira algo más, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que también, fíjense lo que dice el versículo 2 y el versículo 3, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, la corriente de esta época, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solamente estábamos muertos, sino que también éramos esclavos. O sea que si tú estás aquí sin Cristo, tú estás muerto espiritualmente y tú también eres un esclavo. Y por eso continúa diciendo en el versículo 3, entre ellos también todos nosotros, Pablo se incluye a sí mismo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos esclavos del poder de este mundo, éramos esclavos del poder del maligno, éramos esclavos de nuestras propias pasiones. Fíjense cómo dice, ustedes anduvieron en otro tiempo con ese estilo de vida. En otra época ustedes seguían la corriente de este mundo. ¿Y qué es el mundo en este contexto? Este sistema organizado en el cual nosotros vivimos, que está bajo el control del maligno. Este mundo que no nos lleva a Dios, nos lleva a buscar la autoexaltación de cada uno de nosotros y la independencia de Dios. Por eso el apóstol Juan dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo nos ofrece muchas cosas, muchas ideologías, muchos caminos, entre comillas, para llegar a Dios que son atractivos, pero su verdadera naturaleza es maligna, dañina, perjudicial y satánica. Repito, maligna, dañina, perjudicial y satánica. ¿Por qué? Porque esas teorías van en contra de los principios de Dios en su palabra. Fíjense lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. O sea, llevarnos a satisfacer nuestros deseos físicos. ¿Es malo satisfacer nuestros deseos? No, porque Dios nos ha dado deseos. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos satisfacerlo violando los principios de la palabra de Dios, estamos pecando. Los deseos de los ojos, ¿a qué nos lleva el mundo? A que querramos acumular cada vez más cantidad de cosas. ¿A qué nos lleva el mundo? A la vanagloria de la vida, una obsesión con el nivel social, con ser reconocido por los demás. Una obsesión de vivir una vida de placer desmedido, una obsesión con tener todas las cosas que yo veo a mi alrededor, una obsesión con querer destacar en el medio donde yo me desenvuelvo. Y aquí dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y cuando estábamos sin Dios, nosotros íbamos detrás de esas cosas, porque era todo lo que teníamos, no conocíamos más nada. Las personas que no conocen al Señor te dicen, pero yo creo en el cielo. Sí, pero no lo suficiente para vivir a la luz de la realidad del cielo. No, pero yo creo en el infierno. Sí, pero pensábamos que no éramos tan malos para ir allí, que por nuestras propias obras íbamos a ser salvos. Nuestra meta en la vida no era glorificar a Dios. Nuestra meta en la vida era vivir para nosotros mismos. Acumular tesoros aquí y ahora, no acumular tesoros en el cielo, no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que él nos está diciendo aquí. Ustedes estaban siguiendo la corriente de este mundo, ustedes eran esclavos de este mundo, pero también conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí se refiere a Satanás y sus huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. ¿Y ustedes creen en eso, en Satanás, en el diablo? Sí, porque la Escritura lo dice. La palabra de Dios lo dice. Y muchos se burlan y no creen en estos poderes espirituales invisibles. Pero hay una realidad de que hay un mundo espiritual que combate contra Dios, y nosotros día a día, óyeme bien, podemos sentir los efectos y verlo con nuestros ojos a nuestro alrededor de lo que pasa en nuestra sociedad, los crímenes que se cometen, los abusos, las violaciones, Las personas matando a otras, destruyendo sus vidas, ¿por qué? Buscando más dinero, buscando más placer, buscando exaltarse cada día más. Ahora, déjeme hacer una aclaración. Pablo no está diciendo que todos los que no conocen a Cristo están poseídos por un demonio. Él lo que está diciendo es que Satanás y sus huestes espirituales de maldad están trabajando activamente en este mundo a través de los incrédulos, que en la mayoría de los casos, cuando no conocíamos al Señor, no estábamos conscientes de esta realidad. Fíjense que en Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. O sea que nosotros estábamos bajo ese dominio. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, Él nos rescató, es la idea que da este texto aquí. Él nos liberó espiritualmente del reino de Satanás. De ese reino donde solamente hay engaño y hay maldad. De ese reino donde queremos vivir independiente de Dios. Y Pablo lo describe como el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí nos habla de la influencia que tiene el maligno sobre nosotros cuando no conocemos al Señor. Él es que influye para que en el mundo reine la maldad, para que reine el crimen, para que reinen las guerras, la corrupción moral, los problemas sociales, la desintegración de la familia y todos los males que podemos mencionar. Oye, una situación difícil. Muertos en delitos y pecados, esclavos de la corriente de este mundo, de este sistema, que está controlado por el príncipe de la potestad de las tinieblas, y nos dice que todos nosotros, ninguno se salva, todos nosotros estamos bajo esa presión antes de conocer a Cristo. Pero hay algo más. Antes de conocer al Señor, vivíamos sometidos, sujetos a las pasiones de nuestra carne. Fíjense en el versículo 3, en la segunda parte. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Cuando la Biblia habla de la carne, habla de nuestra naturaleza humana condicionada por la caída. Es nuestra vida antes de conocer al Señor que estaba sometida, dominada por los impulsos naturales de nuestro cuerpo físico, gobernada por nuestros malos pensamientos. Obedecíamos a nuestra naturaleza pecaminosa. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6. Aquí se nos dice cómo cuando no teníamos al Señor estábamos totalmente dominados por los deseos de la carne. Romanos 8, 6. Porque la mente puesta en la carne, ¿qué es? Vida. No, es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu, ¿qué dice? Es que la mente puesta en la carne es enemiga de ¿quién? De Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y Él, para que estemos claros, dice, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea que no podemos someternos a la ley de Dios. Y dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, tú estás viviendo para satisfacer los deseos de la carne. Pero aquí se dice también que para satisfacer los deseos de la mente. Tú estás viviendo para ti, para satisfacer tu orgullo, para satisfacer tus ambiciones. El punto que él trata aquí es que antes de que Dios nos salvara, incluso aquellos que eran religiosos, que eran moralistas, no estábamos viviendo para agradar a Dios. Estábamos viviendo para agradarnos a nosotros mismos, ya sea físicamente o intelectualmente. Estábamos muertos, éramos esclavos del sistema de este mundo, bajo el control del maligno, bajo el control de nuestras propias pasiones, y no podíamos hacer nada para salir de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Imagínense que usted va a una pocilga donde hay cerdos y usted dice, mira, yo a este cerdo le voy a dar una lavadita, lo voy a arreglar, lo voy a poner bien hermoso, le voy a comprar un smoking a este cerdo y le voy a vestir con un smoking y con su corbatica para que se comporte correctamente. ¿Qué usted cree que va a hacer el cerdo? ¿Qué va a hacer? No se va a comportar correctamente porque en su propia naturaleza él va a querer ir al lodo. Él va a querer revolcarse allí. Y esa era nuestra propia naturaleza, inclinada hacia el mal. Pero también el apóstol nos dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que vamos, óyeme bien, y vamos, y tú vas, si no tienes al Señor, camino a una condenación eterna. O sea que nos caracterizábamos por estar bajo la ira de Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios tres veces santo. Dice la Escritura que es muy limpio de ojos para ver el mal. Y Dios no puede tolerar el pecado. Y todos los hombres serán juzgados en el día del juicio. Y aquel que no esté vestido con la justicia de Cristo va camino a una condenación eterna. Por eso dice Juan en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y qué triste será muchas personas que han vivido para sí mismos, el día que mueran, el día que cierren sus ojos y se den cuenta de esa triste realidad. ¿Tú sabes lo que es una condenación eterna? La Biblia lo describe en Apocalipsis como aquel que no esté inscrito en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado en ese lago donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Alguna vez tú has tenido una pesadilla y tú angustiado en la pesadilla, desesperado porque te está pasando algo muy mal y cuando te has despertado has dicho, wow, era una pesadilla, qué bueno? Esa pesadilla ninguno de nosotros va a poder salir. Vas a tener la conciencia de que violaste la ley de Dios, que diste la espalda a Dios, que oíste el Evangelio y que no obedeciste al Señor. Y esa va a ser una pesadilla que va a durar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Yo pregunto ahora, si estamos muertos, si somos esclavos de la corriente, el sistema de este mundo, del maligno, si somos esclavos de nuestras propias pasiones, si la ira de Dios está sobre nosotros, estamos en una situación desesperada, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Por eso Pablo, del versículo 1 al versículo 3, nos pinta esa realidad para que nosotros veamos cuál es nuestra verdadera condición, la condición de un hombre que no tiene a Cristo y cuál era nuestro pasado antes de nosotros recibir al Señor. Estábamos muertos, óyeme bien, muertos y siendo esclavos de nuestros delitos y pecados. Pero miren qué gloriosa es la palabra de Dios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Si hoy no somos lo que éramos antes, es por la gracia de Dios. Pero Dios, esas son las palabras más hermosas, las palabras que dan mayor esperanza que nosotros podemos escuchar. Son palabras de esperanza, porque tú sabes que la muerte nos roba la esperanza. Y si morimos sin Cristo, si moríamos sin Cristo, no hay nada que podemos hacer. Cuando alguien muere, la esperanza de que vuelva a la vida se esfuma, porque es imposible para nosotros dar vida a un muerto. Y estar espiritualmente muerto, óyeme bien, es estar sin esperanza. A menos que traigas a Dios a la ecuación. Pero Dios. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Cuando traemos a Dios a nuestras vidas, a nuestra situación, a ese camino de condenación. Hay esperanza para nosotros. No importa que tú seas el mayor de los pecadores. No importa lo que tú hayas hecho. Porque la salvación es totalmente del Señor. Y Él nos da una esperanza eterna para todos aquellos que están muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del amor con que nos amó. Miren, en el diccionario general de la lengua española se define misericordia como la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. Dios nos vio en nuestra miseria. Dios nos vio en nuestros pecados. Dios vio que nosotros no teníamos ninguna salida, pero Él en Cristo perdonó nuestros pecados y alivió nuestra condición de misericordia. Y dice la palabra que esa misericordia es el resultado, es el fruto de su gran amor con que nos amó. Dios amó a personas muertas, a personas que eran esclavas, a personas que lo habían ofendido, a personas cuya ira Dios tenía sobre ellos, con un amor compasivo. Hermanos, por eso es importante, yo decía, meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios, como hemos visto en otros mensajes, nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Tú sabes por qué lo hizo? Por su amor. Hay un himno en el cual yo estaba meditando, que dice así: oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó del huerto del Edén, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y dice ese himno, oigan, si fuera tinta todo el mar, y fuera el cielo, todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un gran pincel, nunca podría describir el amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trampa y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Alabado sea el Señor, mis hermanos. ¡Qué amor sobre nosotros! No merecíamos eso. Y el resultado de esa misericordia causada por ese amor fue que Él nos vivificó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos exaltó. Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Estamos unidos a Cristo, estamos identificados con Él en su muerte, en su resurrección, su ascensión, y estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Como vimos la semana pasada, ese gran poder que levantó a Cristo de los muertos también nos levantó a nosotros, que estábamos en oscuridad, que éramos insensibles a las cosas espirituales, pero por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, fuimos vivificados, fuimos regenerados. La disposición dominante de nuestro corazón, de nuestra carne, que era hacia el mal, que no podía agradar a Dios, como vimos, fue transformada, nuestros ojos fueron abiertos para ver nuestra condición, para ver el camino de la salvación, para abrazar a Cristo por la fe, para ser salvo. Y dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y esto no de vosotros, como veremos, es un don de Dios. Dios nos dio una nueva vida. Dios nos exaltó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Ahora podemos tener comunión con Dios. Ahora la ira de Dios no está sobre nosotros. Ahora sabemos que el día que cerremos nuestros ojos, los vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de Él para siempre. Ya no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía, como dice Pablo, nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos ansiosamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el ver esa unión con Cristo debe llevarnos a vivir de una manera diferente aquí en la tierra. Nosotros no podemos tener los valores de esta tierra. Hemos sido vivificados, hemos resucitado, hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y por eso Pablo le dice a los colosenses, ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra. Este mundo no es todo lo que hay, por eso hemos visto que hay un mundo espiritual y hay una realidad para todos nosotros. Va a llegar el día donde vamos a morir y nos pararemos, como yo dije, en la presencia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a meditar en lo que éramos nosotros, cuál era nuestra condición y ahora cómo, pero Dios en su gracia nos ha dado vida. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y cuál es el propósito para el cual Dios hizo todo eso por nosotros? ¿Qué tenía Dios en mente cuando me dio una salvación tan grande? Versículo 7 en adelante. A fin, óyeme bien, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dos propósitos vemos aquí. Dios nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros el qué. Las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó para que nosotros seamos un recordatorio eterno de la abundante gracia del Padre Celestial que entregó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que fuésemos salvos por Él. Para que mostrara también el amor del Hijo, quien dejó su trono en los cielos, quien voluntariamente se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos rescatados de una condenación eterna. Para que seamos un recordatorio eterno de la obra del Espíritu Santo, quien abrió nuestro entendimiento y con cuerdas de amor, cuando éramos enemigos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos atrajo a Él y nos dio la fe para que nos aferráramos a Él. Y Pablo amplía ese concepto y por eso dice, porque por gracias han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no te merecías eso. La gracia es un don inmerecido. Tú no podías hacer nada, como yo dije, para ganarte la salvación. Dios no vio de antemano que tú ibas a creer. Tú estabas muerto en delitos y pecados. Y cuando merecías la ira de Dios, Dios en su gracia te da lo que tú no te mereces. ¿El qué? La salvación. Dios en su gracia envía a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por personas que, como dije, eran sus enemigos. Imagínate una persona que es un ladrón, un corrupto, un bebedor, un drogadicto, un violador, un asesino. Imagínense una persona así, que ha vivido toda su vida en el pecado y haciendo mal, y es atrapado y condenado a muerte. Pero antes de ser ejecutado, esa persona escucha el Evangelio y cree en Cristo para salvación y es salvo. Esa persona va a morir y no puede hacer nada para enmendar todo el daño que hizo. Todas las personas a quienes robó, las personas a quienes asesinó, el daño que hizo a terceros. Pero esa persona, si ha confiado en Cristo, muere y va a la eternidad. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Vamos a ser sinceros. ¿Eso no es justo? ¿Pero eso es un bandido? Y ese hombre que ha vivido una vida moral, esa persona que era un religioso, que ora varias veces al día, que es un buen ciudadano, que paga sus impuestos, que hace bien, que es fiel a su esposa, y piensa que va a ir al cielo por todas esas cosas, y muere, y va al infierno. ¿Qué vamos a pensar? No es justo tampoco, porque era un hombre bueno. ¿Cómo va a ser que se va a condenar para siempre? Bueno, tenemos ejemplo de eso en la Escritura. El ladrón en la cruz al lado de Cristo. ¿Ustedes creen que él lo crucificaron porque era bueno, porque era un santico? ¿A ese ladrón? No. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaba colgado de la cruz, él no pudo bautizarse, no pudo hacer nada, era un maleante, un malhechor. Y obtuvo la salvación. Y la Escritura también nos presenta en Lucas el caso del fariseo y el publicano. Señor, yo no soy como esos hombres, yo doy diezmos. Yo ayuno 3 veces a la semana, yo soy un hombre moral, yo soy un hombre bueno. Yo pago mis impuestos, yo cuido a mis hijos, yo ayudo en el vecindario, yo ayudo en obras de bien social. Mira, cada vez que hay un ciclón, yo salgo en el país donde está el ciclón y paso días llevando alimento. Todas esas cosas son buenas, pero ninguna de esas obras nos va a justificar de nuestros pecados. Ese fariseo estaba confiando en sus buenas obras para salvación. ¿Y qué fue? Condenado. Le digo algo, si Dios fuera justo, todos iríamos al infierno porque todos hemos pecado. Y Dios no comprometió su justicia para perdonarnos. Él envió a su Hijo a pagar la pena que tú y yo merecíamos pagar por nuestros pecados. Una pena que nosotros nunca la íbamos a poder pagar. Por eso dice la Escritura que Dios es justo y justifica a todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Y por eso Pablo nos está diciendo, mira, la salvación es por la fe, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es la mano desnuda que se apropia de la obra que Cristo hizo a su favor. Es el único acto del hombre que no es una obra. Es la mano desnuda que se extiende con confianza para recibir lo que Dios ofrece. Por la fe nos aferramos a Cristo. Por la fe somos salvos por Él. ¿Y ustedes saben qué? Así queda exaltado el poder de Dios. Y nosotros somos trofeos de la gracia de Dios. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nos vamos a gloriar en algo, dice la Escritura, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos esclavos, en su gracia, para que fuéramos trofeos de su enorme gracia, bondad y misericordia. Y también nos salvó, como dice el versículo 10, para que estemos ocupados en buenas obras, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa palabra que está ahí, hechura, en el original es poema, que significa una cosa que es hecha. Nosotros somos obra de las manos de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Esa alma nuestra que ha sido salva no es por obra de nosotros, como hemos visto, es creación de Dios. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos el poema de Dios, la hechura de Dios, creado con Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas buenas. Nuevas, todas son hechas nuevas. Hermanos, para eso fuimos salvos. Para mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas y para hacer buenas obras. Como dice el Señor en Mateo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. Y no dice, y para que digan, ay qué bueno, mira es un santo, es una santa. No, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Una vida piadosa. Una vida de devoción a Dios brinda el testimonio convincente del poder de Dios en nuestras vidas que nos salvó. Y eso es algo que debe ser resaltado y exaltado cada día más en nuestro medio. Usted ve que una persona va a un lugar, a un hogar de ancianos, lleva 3 regalitos y le toman 1,000 fotos. ¿Para qué? Para su propia gloria. Y los políticos regalan 3 pollos y 2 salamis y de una vez foto para que todo el mundo lo vea, las obras que hicieron. Dios quiere que nuestras buenas obras lo glorifiquen, que glorifiquen al Padre Celestial. Somos una nueva creación en Cristo, debemos vivir para la gloria de Cristo y es parte del plan eterno de Dios que aquellos que han sido salvados para su gloria, los que son salvos por gracia, se ocupen en buenas obras. Hermanos, al principio yo decía que Pablo sabía que nunca alabaríamos y glorificaríamos a Dios si perdemos de vista cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. ¿Cuáles eran las profundidades del pecado de las cuales Él nos salvó? Y decía también que no estaríamos llenos de gratitud por nuestra salvación si olvidamos dónde estábamos. Y dónde estaríamos si Dios no hubiera llegado a nosotros con su gracia abundante. Hemos visto cuál era nuestra condición. Hemos visto cómo la gracia de Dios se ha manifestado. Hemos visto también cómo esa gracia se ha manifestado para que nosotros glorifiquemos su nombre. Pero yo también decía que en la medida que estudiamos ese texto, yo quería que tú analizaras si tú estás vivo o tú estás muerto. Si tú estás viviendo para Dios o si tú estás viviendo para ti. Si tú te crees que tú estás agradando a Dios y que tú vas a ser salvo por tus obras, que tú meditaras en tu vida. Pablo quiere que nosotros sepamos, entendamos que nuestra salvación es totalmente de Dios. Que hay esperanza eterna para todos aquellos que estén muertos en sus delitos y pecados. Los muertos no pueden levantarse por sí solos, los muertos no pueden decidir lo que van a hacer, pero Dios es rico en amor y en misericordia para dar vida a los muertos. Y si Él ha abierto tus ojos para ver tu verdadera condición en este día, tú debes huir a la cruz de Cristo, arrepentido por tus pecados, confiando en Él y solo en Él para salvación, porque Dios tiene la mayor fortuna de todos, las extraordinarias riquezas de su gracia para cada pecador que viene a Cristo Jesús. Eso es lo que hemos estado viendo en la Escritura. Pero si tú has recibido una nueva vida en Cristo, Dios quiere, como decíamos al principio, que vivamos a la luz de ella. Por eso yo decía la importancia de la clase que nos dio el pastor Rafael, que nosotros meditemos en estas cosas, que nosotros miremos cómo vivíamos en delitos y pecados, camino a una condenación eterna y cómo Dios nos llevó de muerte a vida. Eso debe llenarnos de gratitud y de gozo. ¿Por qué? Porque ahora en el presente estamos unidos a Cristo. ahora en el presente hemos resucitado con Él. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales y eso nos capacita en el poder del Espíritu Santo para vivir como ciudadanos del mundo celestial. Hermanos, no hay nadie, óigame bien, nadie que tenga un futuro más glorioso que el nuestro. Trofeos de la gracia de Dios para darnos seguridad y confianza y esperanza, no importa en la situación en la cual nos encontremos. No importa que la tierra tiemble, no importa que se traspasen los montes a la mar, no importa que haya convulsión social, no importa que haya convulsión política, no importa que enfrentemos la muerte, ya Cristo venció por nosotros. Y en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Alabado sea el Señor por su gracia. Alabado sea el Señor por su gran amor, por su misericordia, por su bondad para con nosotros. Lo que debemos hacer es orar y meditar en estas cosas y pedirle al Señor que nos dé una experiencia mayor de la gracia, la misericordia y la bondad que Dios ha derramado sobre nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias porque tú has abierto un camino nuevo y vivo a tu presencia a través de la sangre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres rico en misericordia. Y tú nos has amado, Señor, cuando estábamos muertos. Nos has vivificado, nos has resucitado, nos has sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder mostrar en los siglos venideros las abundantes, las sobreabundantes riquezas de tu gracia por tu bondad que ha sido manifestada sobre nosotros. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder alumbrar en nuestro medio, haciendo buenas obras, no para nuestra gloria, Señor, sino para tu gloria. Yo te oro, Señor, por las personas que están aquí que no te conocen, para que tú hagas una obra de gracia en sus corazones y los llames a salvación. Que se den cuenta de la vida que están viviendo, una vida vana y vacía, yendo tras las cosas de este mundo que son pasajeras. Oh Padre, salva conforme a tu voluntad. Señor, y también oramos por aquellos que están en Cristo, que han entregado su vida a ti, para que tú los ayudes a meditar en nuestro glorioso futuro, a meditar en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Oh Señor, henos aquí, clamando a ti, porque no tenemos otro lugar donde ir, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Manifiéstate con poder, Señor. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Amén.